Pues algo se está moviendo, Pilar, de cara a intentar cerrar un acuerdo entre PP y Vox antes del 4 de mayo, o de lo contrario, ya sabes que habrá repetición electoral. Y déjame que te cuente, Pilar, una última hora. Acabamos de conocer que el próximo viernes, 20 de marzo, el rey y la reina serán recibidos en audiencia por el Papa León XIV en el Vaticano.
Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 13 de marzo y les vamos a destacar hoy a dos santos, a San Leandro de Sevilla, que nació en Cartagena. Era de familia de santos, fíjense, Florentina, Fulgencia, Isidoro, eran hermanos suyos, todos santos. Y es que los santos vienen en racimo, unos se contagian a otros. Fue San Leandro un monje benedictino que convirtió la dinastía visigoda del arianismo al cristianismo. Y como obispo de Sevilla, en el año 589 convocó el Concilio de Toledo. Murió en el año 600, pero hoy también celebramos a Santa Cristina, de la que sabemos poco, que murió mártir en el año 559 bajo el emperador de Persia, Cosroe I. Santa Cristina fue una mujer persa convertida al cristianismo, que fue perseguida, martirizada, por haber creído en Jesús muerto y resucitado. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Pues igual suena pretencioso, pero estamos estrenando mundialmente esta canción. No se ha oído antes nunca. Es más, es que se estrena en Spotify, en YouTube, en distintas plataformas el próximo 19 de marzo. Y su autor, Artuel Mondéjar, nos ha permitido que en COPE Ciudad Real, para todos ustedes, para los oyentes de COPE, podamos estrenar en exclusiva esta canción en honor a San José. Y nos ha venido como muy bien, porque enseguida vamos a hablar con Juan Serna sobre nuestro seminario.
Pero fiel siempre en tu taller, construiste los sueños de Dios también. Enséñame cómo amar en el silencio.
Luego, al final del Espejo, volvemos a escuchar esta canción a San José de Artuel Mondéjar. Y ya saben todos ustedes que el próximo jueves, el 19 de marzo, podrán tener acceso a ella en Spotify, en YouTube, en distintas plataformas, para compartirla y hacerla llegar a cuantos más mejor. José de Nazaret, de Artuel Mondéjar.
Que te pida mi Señor la paciencia de entender, las ganas de comprender y la fuerza para no dejar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a preparar ya el día de nuestro seminario, el día del seminario. Todos ustedes saben que el día 19 de marzo es el día de San José, es el día del Padre y también es el día del seminario. Pero nos queremos adelantar. Está con nosotros ya en directo y vamos a cambiar un poco la estructura del programa del Espejo. Tenemos ya en directo a Juan Serna, que es el rector de nuestro seminario. Juan, Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Le suena la voz, ¿verdad? Es un viejo conocido, actual conocido del Espejo de COPE. Muchísimas gracias, Juan.
Estoy en casa, me siento en casa.
Estás en casa, totalmente. ¿Cuál es el mensaje del seminario para este año? Deja tus redes, sígueme. ¿Qué hay que dejar?
Pues yo creo que el lema de este año tiene dos partes. Tú has señalado el deja tus redes, pero yo creo que lo que hay que señalar es el sígueme. Quiero decir que muchas veces cuando se piensa en la vocación, se piensa en lo que un joven tiene que dejar, posibilidades económicas, desarrollo profesional, una vida pues tal y como la entendemos hoy, y parece que dejar esto pues cuesta mucho. Pero los seminaristas dan testimonio de que cuando siguen a Jesús, seguir a Jesús, poner la vida en manos de Jesús, merece todo, todos los esfuerzos. Y no solamente no se pierde nada, sino que se gana todo. Se gana al Señor, se gana una vida apasionante y se gana el amor de muchas personas, ¿no? Por tanto, es verdad, hay cosas que hay que dejar, pero siempre cuando va por delante la palabra de Jesús, el sígueme, el esfuerzo sale casi solo.
Está rondando en estos días un mensaje que es el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de la Alegría, el Evangelio de la vocación, ¿no? Siempre la relación con Jesucristo es una relación vocacional de responder a su llamada.
Es que si no, no entenderíamos la vida cristiana, claro. La vida cristiana no es una serie de preceptos que hay que cumplir. Evidentemente, claro, nuestra fe tiene una serie de mandamientos y preceptos, ¿no? La vida cristiana no es solo pues una serie de actitudes que tenemos que llevar al corazón, que también las tenemos, ¿no? Pero la vida cristiana es sobre todo una relación personal con Jesús. Y eso es la vocación. Al final, uno tiene que escuchar en su corazón la llamada del Señor a seguirle, y eso es lo que lo ordena todo, lo que lo justifica todo, ¿no? Por eso desde la vocación se entiende la vida cristiana y se entiende también su variedad, ¿no? Porque el Señor también cuenta con cada uno, con las cualidades y las posibilidades de cada uno para desarrollar una determinada vocación, ¿no?
Juan, ¿estás contento con nuestros seminaristas, con nuestro seminario, con su respuesta, su entrega?
Estoy muy contento, lo digo siempre. Lo digo siempre. Estoy contento, estoy agradecido, estoy orgulloso. Siempre que me preguntas, bueno, aquí en este programa y otras veces, ¿no? En otras parroquias o en otros grupos, yo siempre digo que me gustaría de verdad que tuvierais todos la oportunidad de poder escuchar a los seminaristas hablar tranquilamente de lo que viven, de lo que piensan, de lo que sueñan, porque son jóvenes de hoy, son jóvenes normales, pero tienen una inquietud, una hondura personal, tienen una disposición que verdaderamente es admirable, ¿no? Y a mí me parece que es algo que todos los cristianos deberíamos conocer. Bueno, de hecho, este fin de semana y el próximo, los seminaristas mayores van a salir a las parroquias, a algunas parroquias de nuestra diócesis, pues a dar su testimonio, a compartir sus vivencias, a hablar del seminario, porque, claro, al final el seminario tiene sentido cuando se piensa en el servicio a la diócesis, ¿no? Que estos jóvenes van a prepararse para servir un día a las parroquias, ¿no? Y lo hacen, pues eso, con una sinceridad muy grande, con una alegría muy grande, y es asombroso, ¿no? Cuando ellos hablan abiertamente de sus decisiones, de sus sueños, realmente es asombroso.
Vamos un poco a la actualidad, porque la semana próxima tenemos el gran regalo de que las reliquias de San Juan de Ávila, una parte de las reliquias, visitan nuestra diócesis. El corazón, en sí, concreto. El sí. Corazón de San Juan de Ávila, que viene al seminario, que es el corazón de la diócesis. Sí. Corazón y corazón. Sí. Cuéntanos.
Pues vamos a celebrar el 500 aniversario de la ordenación de San Juan de Ávila, de su primera misa, ¿no? Aquí en la diócesis también haremos algo con este motivo, ¿no? Pero como el santuario de San Juan de Ávila de Montilla, que es donde San Juan de Ávila murió y donde están sus restos, pues tiene justamente esta reliquia, la reliquia del corazón, pues ha querido, para subrayar esto, ¿no? Para subrayar la ordenación de San Juan de Ávila, su primera misa, pues que los seminaristas tengan cerca la reliquia del corazón, ¿no? Para animarse en su camino a la ordenación, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que ha coincidido el día del seminario por medio, ¿no? Tenemos la fiesta de San José el jueves y tendremos la reliquia de San Juan de Ávila también, ¿no? Va a ser bonito porque el día de San José hay ocho seminaristas que van a hacer algún paso especial en su su proceso formativo. 5 hacen el rito de admisión, 1 hace el lectorado y 2 hacen el acolitado, ¿no? Entonces, en esta celebración va a estar, que se hará el día de San José, va a estar la reliquia de San Juan de Ávila. Y también nosotros, con este motivo, pues queremos hacer una oración para sacerdotes, pensando también pues en que los sacerdotes han estudiado, se han formado y han crecido en el seminario, para agradecerles también su preocupación por el seminario, pues vamos a hacer una oración el miércoles con ellos, ¿no? Con textos de San Juan de Ávila y con el ejemplo de San Juan de Ávila.
Pensando desde el seminario hacia las parroquias y desde las parroquias hacia el seminario, en ese diálogo de dos direcciones, ¿qué crees tú que tenemos que aportar desde las parroquias al seminario, más allá de la colaboración económica, que a veces cuesta, ¿no?
Sí.
El decir, pues, bueno, vamos a colaborar económicamente, también de otra forma, ¿no? Y el camino del seminario hacia las parroquias.
Sí, yo creo. A veces son cosas muy sencillas. A veces, desde las parroquias hacia el seminario, lo más elemental, lo más sencillo, y a veces lo que menos se pide es, pues, sencillamente conocimiento, ¿no? Es la oportunidad de que un grupo de una parroquia, un grupo de catequesis, pues pueda venir una tarde a hacer una visita al seminario, a conocer a algún seminarista, a hacer una oración, o que un grupo de niños pueda tener una convivencia, ¿no? Esto lo hacemos con algunas parroquias, pero esto sería muy fácil de hacer y todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad, eso desde las parroquias al seminario es muy fácil, ¿no? Llamar y decir que queremos pasar una tarde, queremos ir una mañana, queremos ir, bueno, cuando se organice, ¿no? Alguna actividad, alguna oración, ¿no? Y desde el seminario hacia las parroquias, pues es que yo la verdad es que tendría poco que decir, porque todo lo que desde el seminario se propone siempre es muy bien acogido, siempre los seminaristas tienen las puertas abiertas, ¿no? Siempre vamos a parroquias o llamamos a un sacerdote pues para que acoja a un seminarista o a un grupo, y siempre todo son facilidades, y además luego la gente lo agradece, ¿no? Y cuando pues tienen la oportunidad de volver al seminario por una oración o por cualquier otra cosa, pues da alegría ver cómo los seminaristas saludan a determinado grupo de una parroquia, tal. Es que lo conocemos, es que estuvo con nosotros, es que vino el año pasado, y a veces es eso, desde el año pasado, pero se acuerdan de él, lo han acogido, lo han conocido, ¿no? Entonces es verdad, bueno, pues yo creo que esta comunicación es necesaria, ¿no? Y es el sentido también del seminario, ¿no? Que es al final el lugar en el que los sacerdotes se forman para después servir a la Iglesia, ¿no? Y para ser destinados después a las parroquias.
Yo sé que es pronto, estamos en marzo, 13 de marzo hoy, pero hablaremos a final de curso, ¿no? Pero yo recuerdo a final de curso que estabas muy contento. No adelantaste nada, pero estaba muy contento. ¿Qué perspectivas tenemos visto desde marzo?
Sí, se nota que eres muy buen periodista porque lo preguntas todo muy... Entonces yo te voy a intentar contestar en el mismo nivel de tu pregunta, perfecto, que es... Tenemos razones para empezar a estar contentos.
Vale, bien.
Entonces, pero está bueno, bien. Debemos seguir rezando para estar, claro, más contentos aún, claro, ¿no?
Vamos a situar a nuestros oyentes por si alguno ha dicho...
¿De qué hablan, no? ¿De qué hablan?
Exactamente, en parábolas, señor maestro, en parábolas. Es que el año pasado, pues debió ser en junio o algo así...
Sí, hicimos una entrevista también a final de curso.
Exactamente, para ver cómo se había dado el curso. Y tú decías que estabas muy contento, aludiendo a que iba a haber bastantes ingresos en el seminario mayor.
No podía decir todavía cuántos iban a ser, porque iba a ser un grupo numeroso en propedéutico, porque siempre es un poco atrevido, ¿no? Porque el verano pues puede haber alguna baja, ¿no? Pero era un grupo muy, muy numeroso, y te dije, pues tenemos razones para estar muy contentos, ¿no?
Exactamente. Y luego dijiste, ya hablaremos.
Eso es.
¿Cuántos
eso es.
Ingresaron el año pasado?
Pues en propedéutico 9.
9.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a seguir rezando por las vocaciones para... no sé si decir esto, pero como decía José Mota, no te digo que me lo mejores, pero igualamelo.
Pues bueno, no sabemos, ojalá.
No sabemos, pero vamos a pedir porque siga habiendo respuesta vocacional en nuestra diócesis, para que haya chicos que escuchen la llamada del Señor a seguirlo. Juan Serna, rector del seminario, muchísimas gracias,
muchas gracias
por haber estado con nosotros aquí en El Espejo.
Gracias, un placer.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora vamos a continuar, por eso hemos cambiado la estructura, con la sección que tenemos todos los viernes del testimonio vocacional de los sacerdotes de nuestra diócesis. Siempre lo hacemos con Inmaculada Serrano y hoy le toca el turno a José Jerónimo López Rubio. Muy buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En nuestra sección hoy conocemos al sacerdote José Jerónimo López Rubio.
Me llamo José Jerónimo López Rubio. Nací el 19 de marzo de 1935. Me ordenaron de sacerdote en Campo de Quintana en el año 1958, el 31 de mayo. Llevo de sacerdote, pues, 68 años. Mis destinos, Navas de Estena, Alcázar de San Juan, Alemania y, finalmente, Manzanares.
¿Tuvo alguna experiencia de infancia que le animara a una vocación al sacerdocio? ¿Cómo surgió esta y qué influyó en esa vocación?
Tendría yo unos 10 o 11 años. Estaba en el colegio, llegó el cura de mi pueblo, vi yo que habló con el maestro y nos sacó a dos chicos de los que estábamos allí. Uno era don Juan Sánchez Trujillo y a mí. Y dijo, a ver, que se levante el rubio. Juan, que era rubio, se levantó. Dice, no, el otro, que yo soy López Rubio. Y me levantó. Y entonces, pues, me dijo que sí quería ser monaguillo. Yo le dije que no, porque no quería llevar faldas, pero me convenció. Entonces, influyeron especialmente el sacerdote y las catequesis que me dieron en la parroquia.
Y Jerónimo, ¿cómo describiría, cómo es la vida del sacerdote?
Pues, ¿cómo debe ser la vida de un sacerdote? Yo diría, sencillamente, pues, como una persona normal, una persona especial, donde sí, ciertamente tiene un servicio que se llama ministerio, de servir la palabra de Dios, el sacramento y la caridad, llamada pastoral, de acompañamiento siempre a la gente.
¿Qué cree usted que espera la gente de un sacerdote hoy en día?
Creo que lo que espera la gente de un sacerdote es que acompañe, que escuche y que dé el consejo concreto y acompañe continuamente, ¿no? No lo deje donde están, para acá y para allá, sino de verdad acompañando muy en concreto en los casos que hay de cada persona o de cada familia.
Jerónimo, si conociera o se le acercara un joven que sintiera inquietud por el sacerdocio, ¿qué mensaje le daría?
Yo digo que merece la pena ser cura hoy. Al decir hoy, con todo lo que conlleva, los signos que nos están pidiendo la época y la gente. Sencillez, servicio, acompañamiento, luces prácticas de cada día, y como perderse con la gente. Es el mejor servicio que podemos decir, la caridad pastoral, sencillamente.
Y el seminario, nuestro seminario diocesano, comunidad dedicada a la formación y al discernimiento. ¿Pero qué significado tiene para usted?
El seminario, para mí, sería ayudar a dar respuesta a esta inquietud de ser llamado, de ir poco a poco viendo las luces prácticas, qué quiere el Señor de mí, sin agobios para nada, estando muy atento a ver lo que el Señor te va diciendo a través de la oración, del estudio y los compañeros y los formadores del seminario.
Y para finalizar, José Jerónimo, destáquenos una cita bíblica, un libro y alguna película que le gusten. También díganos si tiene algún hobby.
Para mí un pasaje bíblico sería aquello de danos el pan nuestro de cada día. Un libro que me ha encantado y que me lo he absorbido prácticamente es el último de Javier Cerca sobre un loco en el fin del mundo. Una película, pues la última que he visto y que me ha gustado mucho es Los Domingos. Y un hobby que tengo pues es el fútbol y el tenis.
Pues hasta aquí este testimonio vocacional de José Jerónimo López Rubio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Inmaculada Serrano, y nos volvemos a encontrar, a escuchar el próximo viernes. Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora continuamos con el recorrido que hacemos cada viernes por la doctrina social de la Iglesia. También en este viernes 13 de marzo. Como el pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora, pues Paqui Castilla, desde la doctrina social de la Iglesia, nos habla de la celebración de este día, de la celebración de la mujer trabajadora. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. el 8 de marzo hemos celebrado el Día de la Mujer Trabajadora. Es una jornada reivindicativa muy importante, porque las mujeres trabajadoras siguen sufriendo muchas discriminaciones que las empobrecen. Se ocupan muchas veces en empleos poco valorados socialmente, con salarios más bajos, con mucha precariedad, con malas condiciones laborales. Como señala el compendio de la doctrina social de la Iglesia, persisten muchas formas de discriminación que ofenden la dignidad y vocación de la mujer en la esfera del trabajo. Por eso, estamos urgidos a implicarnos en la defensa de la igualdad de las mujeres y el empleo en condiciones dignas, acabando con la discriminación que sufren muchas mujeres trabajadoras. Así lo plantea el Papa Francisco y lo recuerda también el Papa León. La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Cuando llegan los viernes, con Antonio Gallardo, que siempre nos ayuda a pensar, a reflexionar, a mirar nuestra realidad, la que nos rodea, desde sus ojos, pero siempre interesante, siempre con mucha finura. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana que anticipa el cuarto domingo de la Cuaresma, el domingo Laetare, en el que la Iglesia nos invita a respirar un anticipo de la alegría pascual. La primera lectura nos presentará la unción de David, un joven aparentemente insignificante a los ojos humanos, pero elegido por Dios porque Él mira el corazón. Es un recordatorio poderoso para nuestras comunidades. Dios no se fija en la apariencia, sino en la verdad profunda de cada persona, en aquello que a veces ni nosotros mismos sabemos ver. San Pablo, en la carta a los Efesios, nos exhorta a vivir como hijos de la luz, porque, dice, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. La Cuaresma es precisamente ese proceso de pasar de la oscuridad a la claridad, de dejar que la luz de Cristo revele lo que necesita ser sanado, purificado o fortalecido en cada uno de nosotros. No es por tanto un camino de culpa, sino de transformación. Y por fin, el Evangelio nos ofrece el relato del ciego de nacimiento, una de las páginas más bellas de San Juan. Jesús se acerca, toca la fragilidad y le devuelve la vista, pero también le regala una mirada nueva sobre sí mismo y sobre Dios. Mientras algunos se encierran en juicio y sospecha, el ciego curado avanza en un camino de fe que culmina en el encuentro personal con Cristo. En este domingo Laetare, pidamos esa misma luz, una luz que no solo ilumine nuestros ojos, sino nuestro corazón, una luz que nos permita reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras sombras y caminar con esperanza hacia la Pascua que ya se acerca. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
sé de Nazaret, hoy quiero aprender tu humilde forma de querer. Tú que fuiste fiel, comprendiste bien que el amor es nuestro mayor valor. Enséñame cómo amaste a Jesús. Enséñame cómo María te enseñó. Crea en mí un servidor, porque hoy siento una gran tribulación. No hablas de más.
Primicia de Artuel Mondéjar. José de Nazaret se titula esta canción. No se estrena en Spotify ni en distintas plataformas ni canales hasta el próximo 19 de marzo. Y entonces será el momento de compartirla, de darle difusión para que pueda llegar a todos aquellos que quieran poner a San José en el horizonte de sus vidas. Gracias, Artuel Mondéjar, por compartir esta canción a San José.
Enséñame cómo amar en el silencio.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes 13 de marzo, de este día primaveral precioso. Les recuerdo que volvemos el próximo viernes 20 de marzo, fiesta de San Juan Nepomuceno, mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía Cope. Que no nos falte nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Entramos de lleno en la segunda hora de Mediodía Cope de este viernes primaveral, 13 de marzo. Dicen que mañana bajan las temperaturas, en fin, hay que disfrutar del día. Mira, quedan dos para que los castellanos leoneses vayan a votar. El domingo vamos a vivir las terceras elecciones autonómicas en 5 meses, Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León. Igual crees que Castilla y León es la España rural mayor y desértica. Bueno, pues voy a intentar sorprenderte. Por ejemplo, ¿sabías que Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de